ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal. Etapa 2. Atajate Gaucín. Tramo 1. Atajate enlace con Benalauría. Historia. Época prehistórica e ibérica. Además del complejo dolménico de Encinas Borrachas, ya tratado en la anterior etapa, se han constatado también durante el tercer y segundo milenios antes de Cristo estructura de fortificación y de cierre de recintos, así como asentamientos en espolones y escarpes con un amplio dominio territorial, relacionado con el concepto de territorialización, entendido como el derecho de uso y explotación de los medios de producción de la comunidad, que reclama para sí su propiedad, como es el caso de los castillejos en Benalaliz y los tajos en Atajate. Y precisamente a excepción de los tajos de Atajate, donde parece documentarse también algunos materiales de filiación íbera, como Ópida, no han aparecido hasta ahora vestigios de poblamiento ibérico alguno en el resto del valle. Tal vez, como nos indica José Manuel Castaño, debido a la relación de las sociedades ibéricas que tenían con un sistema de producción centrado fundamentalmente con la cultura del cereal. Por su dificultad con respecto a la topografía y a la litología, esquistos, no puede darse con suficiente extensión y productividad en este valle. Época romana. Nuestro recorrido pasa por antiguas vías romanas, pues cerca de allí pasaba la vía que unía Cerro Gordo, Berci, con Arunda por el Guadiaro, y un ramal de esta vía cambiaba de valle para llegar también a Arunda. Nuestro camino, pasando por Atajate y el puerto de Encinas Borrachas. Algunos autores dicen que por este camino tuvieron que pasar las tropas de Pompeyo tras su derrota en la batalla de Munda, parte por el Genal y parte también por el Guadiaro. La presencia de Roma en sus inicios empieza a observarse mejor en el campo que en las ciudades, Ópida, no existiendo un modelo único de asentamiento, y muy pocas de estas instalaciones se localizan en el Valle del Genal. De esta manera, algunos vestigios romanos se encuentran en la zona como la Vega de Alfondaque, en Benalaliz, ya más lejano en el Cortijo del Moro, también conocido como las Bovedillas, donde se puede ver un magnífico columbario romano, cerca de la estación de Cortes de la Frontera. También se ha documentado restos arqueológicos de época romana en los yacimientos conocidos como la Solana, la Dehesa y el Puertecillo. Tan solo se ha documentado, tal vez por falta de investigación, una villa de la época bajo imperial, cuando el foco de atracción de las cívitas pasa al campo y a la adquisición o acumulación de latifundias por parte de la aristocracia romana, con la finalidad de controlar tanto los medios de producción destinados al autoconsumo como los excedentes destinados al intercambio comercial, lo que se conoce como los comienzos del modo de producción feudal. Se trata de los villares de Benalauría. José Manuel Castaño vuelve a justificar esta ausencia a la particular configuración geográfica y geológica del valle, que también explicaba el escaso desarrollo íbero, la causante de que no se tenga más referencias de poblamiento antiguo hasta llegar a Gaucín. época visigoda. Existe escasísima bibliografía al respecto sobre esta época histórica de la serranía rondeña. Fuentes o trabajos de investigación. Pero con respecto a nuestro recorrido, existe una intervención en la que sí se han documentado algunos hallazgos y que se pueden inscribir a este periodo. Se trata de la excavación de la necrópolis de El Montecillo, en las inmediaciones de Atajate, datada entre los siglos V y VII después de Cristo, un cementerio aislado de cualquier asentamiento de referencia, aunque ya el pueblo comenzaba a establecerse como un posible lugar de asiento en esta comunidad. Por lo que los investigadores determinaron que los restos allí enterrados deberían ser de campesinos. A ello debemos sumar también el yacimiento de los Tajos en Atajate, que aunque abundan más restos de época ibérica y tardorromana, también se han localizado algunos de época altomedieval. Su situación elevada y dominante hace que el lugar haya sido propicio para la ubicación de alguna instalación de tipo defensiva o de control de esta antigua vía de conexión entre la serranía y la costa mediterránea, con la Cipo en Casares y costa y la costa atlántica con Cartella, así como con la meseta rondeña y el vecino valle del Guadiaro a través del puerto de Jimera, que se encuentra justo enfrente de Atajate. Y es precisamente debido a esta despoblación de la parte del valle que nos ocupa, lo que explica que los topónimos de las poblaciones existentes sean de origen bereber, sobre todo de la primera época, ya que cuando hasta aquí llegaron estos pobladores, en cierta manera, se trataba de una tierra de nadie, inviable para el desarrollo productivo de algunos de aquellos modelos procedentes que hemos citado. Época islámica. Existe un extraño silencio también cronístico sobre la ocupación por los conquistadores musulmanes de este territorio tan fragoroso. Pero se supone que tras la primera oleada, la de Musa ben Nuasir, se instalaron distintos grupos genealógicos bereberes norteafricanos en el valle. Cuando Tariq ben Yizab atravesó esta comarca montañosa camino de Écija, siguiendo un itinerario similar en sentido contrario al que Pompeyo el Joven, tras la batalla de Munda, hizo, es decir, Córdoba, Astigia, Finipo, Oba, Jimena de la Frontera y Cartella. Y la ubicación tanto de Gaucín como de Benadaliz tiene también un componente estratégico militar. Gaucín levanta su castillo hacia el siglo X y más tarde organiza el caserío de su población hacia este camino. La justificación de su emplazamiento está clara: dominar una amplísima región sobre el Bajo Genal, como primer eslabón de defensa del territorio. Y Benadaliz constituía esta segunda fortaleza de línea de vigilancia y defensa, en este caso del Medio Genal, ya que desde aquí se domina el Oreganal y casi todo el Abaral. Y son los musulmanes de la tribu Banu il-Jalí los que reconstruyen o amplían el recinto según orden del conquistador y gobernante de Ronda, Zaid ibn Kesadi, que era su jefe. Desde el mismo Benadaliz partirá un contingente de 400 jinetes de todo este valle del Medio Genal en el año 755, cuando los Yun de Archidona proclaman emir de Al-Ándalus al príncipe superviviente de los Omeyas, Abdelrahman, prueba de la importancia militar y estratégica de este enclave. Esta zona estaba integrada en la denominada Tacaruna, en la Alta Edad Media, y el Abaral, en la Media. Con la implantación del califato cordobés, parece que se produce el fin de la mayoría de los asentamientos de altura y comienza el desarrollo de los núcleos poblacionales en las proximidades de las áreas de regadío. Un nuevo patrón de asentamiento que supone el desarrollo de la agricultura y la mejoría de las comunicaciones a través de caminos entre una y otra población. Se sabe que los pueblos que veremos en nuestro recorrido son todos de origen musulmán, como indica claramente su toponimia. Como hemos dicho, desde el principio de la invasión islámica, se produjeron en el valle asentamientos bereberes provenientes del otro lado del estrecho, los Majila, los Banu Hawazaya, los Banu Zaya y los Banu Ifran, aunque se sabe también se instalaron algunos grupos árabes. Todos ellos vivieron aquí hasta el final del dominio musulmán, e incluso más tarde, ya en época mudéjar y morisca. Y toda la zona a partir de esta época islámica va a ser con bastante frecuencia un importante foco de insurrección, primeramente por parte de los hispanogodos o mozárabes que querían librarse de la opresión islámica. Después, por parte de los bereberes contra los menos numerosos pero hegemónicos árabes y tras la conquista castellana con las rebeliones mudéjares y moriscas. Todas estas revueltas y levantamientos propiciaron también la existencia secular del fenómeno histórico del bandolerismo tan característico en este territorio, que por su orografía era lugar perfecto para la escapada y como refugio. Y así se mantuvo desde la época romana hasta finales del siglo XIX. Y entre las distintas revueltas protagonizadas por los rebeldes de Tacaruna, mencionaremos la del año 794, cuando bereberes de la serranía se rebelan y asolan la región, obligando a Ihsan II a enviar una expedición para acabar con la sedición en una actuación tan dura y despiadada que la región quedó despoblada durante 7 años. Pero posteriormente los levantamientos continuaron contra el poder del califato de Córdoba, como la del caudillo Omar Ben Hafsun, hasta que poco a poco personajes de Tacaruna fueron integrándose en la estructura administrativa califal. Posteriormente, los invasores almorávides, almohades y benimerines o meriníes engrosaron el número de norteafricanos en todo el valle del Genal. Asimismo, existieron nuevos asentamientos de toponimia árabe del siglo XI y también el XIV, procedentes del interior de la península y que encuentran aquí refugio con el avance de la conquista castellana. El valle, a pesar de su escabrosidad y difícil orografía, estuvo densamente poblado con respecto al resto de la serranía rondeña hasta la expulsión de los moriscos, por varios motivos: por las buenas condiciones bioclimáticas, por las numerosas surgencias de agua, por la inaccesibilidad y lejanía de los grandes núcleos poblacionales que le permitía convertirse en un territorio refugio, además de su cercanía a la costa y al estrecho. Como indica José Antonio Castillo, era la última frontera. Más aún que la Axarquía y la Alpujarra, de una civilización en retroceso, cuyos miembros buscaron en estas sierras la última posibilidad de permanecer bajo el Islam sin cruzar el estrecho. época cristiana y mudéjar. Nada más producirse la conquista castellana, los pueblos del Valle del Genal en un primer momento aumentan su población al concentrarse en ellos muchos de los musulmanes expulsados de Ronda, aunque parte de la población autóctona, por otro lado, se exiliara al norte de África. Ya desde principios de la conquista castellana, hubo continuas tensiones, recelos y desconfianzas que nunca serán resueltos. Las alteraciones se suceden por motivos de diferente índole y abusos de los recaudadores, donde incluso se llega en 1485 al asesinato del recaudador López de Haro y su gente en Benadalid. Y por negarse también los moros a realizar las guardas de costa y entregar sus armas en 1488 y 1495. En un primer momento, estas villas del Genal fueron vendidas provisionalmente al duque de Arcos, que se integraron bajo la jurisdicción de las autoridades de Ronda. Los mudéjares siguieron organizándose a su manera con los respectivos alfaquíes en cada pueblo y con un cadí en común. Pero la convivencia entre mudéjares y pobladores castellanos frecuentemente saltaba por los aires, lo que obligó a la corona a otorgar señoríos a la nobleza para acabar de una vez con los conflictos y se respetase lo estipulado en las capitulaciones, las cuales permitían la permanencia de la población mudéjar en sus propias localidades, conservando sus bienes sin salir a tierras cristianas. Así fue como este territorio quedó convertido como una especie de reserva. Podían llegar tan solo a Ronda para comprar y vender, pero habían de regresar a sus lugares y no podían ni siquiera pernoctar en la ciudad. Con la cesión a los nobles como señoríos, las poblaciones y sus campos, coincidentes con sus actuales términos, Benadalid y Benalauría, pasan en 1494 al duque de Feria, exceptuando las tierras del despoblado de Benamaya, que pertenecería al señorío de Gaucín en manos del duque de Medina de Sidonia. Más adelante este señorío pasaría a manos del marqués de Alcalá de los Guazules. Atajate pertenecía al señorío de Ronda en 1496, que formaba parte de la casa del príncipe heredero de los reyes católicos, don Juan, que murió poco después. Pero siguió ejerciendo el señorío su mujer, doña Margarita de Austria, hasta que en 1499 volvió a la corona para convertirse de esta manera en tierras de realengo. Sin embargo, la presión fiscal y el incumplimiento de lo pactado hizo que poco a poco aquellos mudéjares serranos fueran abandonando sus tierras hacia la berbería, llegando hasta aquí nuevos repobladores cristianos. Y tras la pragmática del 20 de julio de 1501, que promulgaba para los mudéjares la conversión obligatoria al cristianismo o expulsión, se produce la sublevación mudéjar en la serranía de Villaluenga y Sierra Bermeja. Los que no se fueron se convirtieron en apariencia. Adoptaron lo que ellos llamaban la taquilla. Admitían externamente las costumbres cristianas, pero privadamente conservaban las creencias musulmanas. De mudéjares pasaron a cristianos moriscos, y así se mantuvo casi todo el siglo XVI, hasta que finalmente, en 1570, volvieron a rebelarse conjuntamente con los moriscos de las Alpujarras, y finalmente y de manera definitiva, como se sabe, los moriscos fueron expulsados. Época cristiana y morisca. El fracaso del alzamiento de Sierra Bermeja, seguido del decreto por el que obligaba a los mudéjares a la conversión al cristianismo, originaron un flujo constante de población musulmana hacia el norte de África. Sangría que había de repercutir en la despoblación total de muchos lugares. A partir del decreto de conversión forzosa, los mudéjares que aceptaron, normalmente de nuevo puramente aparente, ¿no?, la religión católica, serían llamados cristianos nuevos en los documentos oficiales y moriscos en el lenguaje común. Con la palabra morisco se quería dejar patente que si bien habían dejado de ser moros por la recepción del bautismo, tanto por su apariencia física como por sus gustos culturales específicos, continuaban siendo diferentes. Los lugares habitados por estos eran llamados también pueblos moriscos. Ambos términos, cristiano nuevo y morisco, no contribuyeron precisamente a borrar odios pasados, sino que perpetuaron una categoría social que humillaba a la etnia a la que era aplicada. Estas palabras representaban en el léxico la falta de convivencia entre ambos grupos humanos, cristianos viejos, castellanos, conquistadores, cristianos nuevos, moriscos, vencidos. El hambre de tierras de los cristianos viejos, deseosos por todos los medios de apoderarse de las haciendas de los moriscos, constituyeron la base social, económica, política, religiosa, de mil fricciones cotidianas entre ambas etnias, fricciones en las que los vencidos llevaban la peor parte. Con la creación del Obispado de Málaga y la distribución parroquial de la Vicaría de Ronda, en 1505 se creó una parroquia en el señorío, otorgándosele a la Iglesia de Benadaliz un servicio simple de beneficiado y una sacristía. La Iglesia de Benalauría dependería de la parroquia de Benadaliz, al igual que la de Benamaya, por su cercanía, a pesar de pertenecer al señorío de Gaucín. Estas primeras iglesias del 16 no se conservan restos, pues estos fueron reedificados durante los siglos XVII y XVIII y con muchas reformas posteriores. Durante todo el siglo XVI, la convivencia, como ya hemos apuntado, fue muy difícil. Había moriscos dedicados al saqueo, al bandolerismo, y además facilitaban las incursiones serranas de los corsarios berberiscos del otro lado del estrecho. A los nuevos pobladores cristianos les resultaba muy difícil adaptarse a esta tierra dura, plagada de bandoleros moriscos que desde la sierra se dedicaban al pillaje y al secuestro. Tampoco los moriscos en sus casas y tierras de toda la vida se sentían bien. Eran perseguidos y acusados de no guardar la fe cristiana, continuamente espiados y forzados a pagar más impuestos. La Inquisición se cebó con ellos, muchas veces a través de la insidia y calumnias propagadas por los propios cristianos para hacerse con sus tierras y propiedades, o entre ellos mismos, para hacer méritos ante las autoridades cristianas. Los problemas surgieron en la primavera de 1570, Cuando don Antonio de Luna, con la ayuda del capitán de la guarnición de Ronda, Pedro de Bermúdez, siguiendo órdenes reales, trata de sacar a los moriscos de la zona. En teoría, de forma pacífica. Pero la operación fracasa estrepitosamente, pues utilizan la violencia y grandes desmanes contra ellos, lo que provoca un alzamiento en toda la sierra, produciéndose gravísimos incidentes en Benalmádena. En el mes de junio, moriscos procedentes de Benalauría llegan a dicha villa y queman el castillo, la iglesia y la casa del cura, así como todas las escrituras de ambas villas y las del duque de Alcalá de los Gazules, señor de ellas. Los moriscos de la serranía de Ronda se sublevaron forzados por las tropelías cometidas contra ellos por los cristianos. Para acabar con los abusos de los cristianos contra los moriscos y con los desmanes de estos contra los opresores, don Juan de Austria dispuso el 20 de mayo de 1570 que don Antonio de Luna, con un fuerte ejército, saliera de Antequera en dirección a la serranía de Ronda, con la finalidad de sacar pacíficamente a los moriscos, llevándolos fuera del reino de Granada, por halagos y con palabras blandas, sin hacerles fuerzas ni agravios, o darles ocasión de tomar las armas. La elección no pudo ser más desafortunada, ya que don Antonio de Luna personificaba todo lo que de agresivo, de innoble, de bochornoso hubo en la guerra contra los moriscos. Todas sus operaciones tácticas fallaron y los soldados indisciplinados, incontrolables, se dedicaron al saqueo, a capturar mujeres y niños para venderlos en Ronda como esclavos. El propio don Antonio de Luna llegó a ser famoso por su crueldad, por su rapacidad, no saciándose con el apresamiento de moriscos indefensos, apoderándose también de obras de arte y objetos de culto. Hizo desmontar el retablo del altar mayor de la iglesia de Faraján y lo transportó, valiéndose de sus soldados, a su villa de Huétor Tájar. Ante el fracaso militar de don Antonio de Luna, Felipe II, deseoso de acabar con tan inútil guerra que asolaba la serranía de Ronda, tuvo el buen tacto de encomendar la empresa a dos nobles sevillanos que tenían intereses directos en la comarca, a don Alonso de Guzmán, duque de Medina Sidonia, poseedor del señorío de Gaucín, y don Ponce de León, duque de Arcos, señor del condado de Casares. El duque de Medina Sidonia declinó su intervención directa en la operación militar encomendada. El duque de Arcos se aprestó de inmediato a tomar sobre sus hombros el peso de la guerra. Ponce de León fracasó en todos los intentos de pacificación, impedidos por los cristianos a los que les interesaba continuar con sus productivas agresiones, que a su vez desesperaba a los moriscos. La convivencia era imposible. Muertes, destrucción de molinos, de hornos, de iglesias, ruina en el campo, en las viñas, en los morales, en las huertas. En 1610 se decretó la expulsión general de los moriscos. La cuestión quedó zanjada para siempre. Concluyó la presencia física de aquellos serranos que estuvieron aquí más de 800 años, pero su legado, su alma, su huella, aún permanecen vivas en estos caminos. Todo un funesto periodo que duraría todavía unos años más, arruinando estas aldeas moriscas y haciendo desaparecer otras, los nuevos pobladores que iban llegando, a los que se les fueron repartiendo los bienes y tierras de los moriscos, se encontrarían un panorama de destrucción y abandono. Hasta siglos después, el valle no se recuperaría. Época moderna. La serranía de Ronda se vino a un escandaloso atraso. La seda desapareció casi completamente. El ganado quedó diezmado y la agricultura abandonada. Las iglesias fueron el primer elemento de cambio y muchas de ellas reutilizaron elementos como los alminares. Destaca en esta etapa como actividades productivas una agricultura diversificada, tanto de secano como de regadío. Predominaba la ganadería ovina y caprina y la cría del cerdo montanera. Esta actividad productiva se completaba con el tráfico de mercancías a cargo de arrieros que llevaban o traían por estos caminos pescado, cereales, alcohol, esparto, corcho, zumaque, naranjas, castañas y un largo etcétera. Entre el Valle del Genal, la meseta de Ronda, la costa mediterránea y todo el campo de Gibraltar. La Guerra de la Independencia. El camino de Gibraltar desde Gaucín a Ronda fue uno de los puntos más calientes de España durante la guerra contra los franceses. Nunca lo suficientemente ponderado. Los serranos le plantaron cara y nunca admitieron su autoridad ni fueron completamente derrotados. Todos los pueblos de nuestro recorrido sufrieron algún ataque, castigo, incendios, muertes por parte de las tropas napoleónicas. Pero todos demostraron tal arrojo y valentía contra el invasor que una vez terminada la guerra, después de abandonar derrotados España, aquellas tropas francesas, consideradas hasta entonces invencibles, a algunos de estos pueblos, dependientes de Ronda, les fueron otorgados por el rey Fernando VII la Carta de Villazgo, con la distinción de muy nobles y fidelísimos. Fueron numerosos los intentos por parte de los napoleónicos de abrirse paso por este camino que bajaba de Ronda a Gibraltar, y siempre se encontraron con la ofensiva serrana que les plantaba cara a través de la lucha de guerrillas. En 1810, las tropas francesas llegan a la zona, intentando establecer un control que nunca llegó a ser totalmente efectivo, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por el ejército francés. El ejército español, frente al francés, adopta un tipo de lucha en la que se combinaba la guerrilla propiamente dicha con el encastillamiento temporal, tomando las alturas que dominaban los caminos y parapetándose en ellas. Normalmente, el ataque francés a estas posiciones provocaba su abandono antes de que llegasen las tropas enemigas, sin ofrecer apenas resistencia. Pero ello obligaba a tener ocupadas a un gran número de tropas. También eran sitios privilegiados las ventas y las proximidades de los puentes o puertos de montaña. Ante los ataques de las tropas francesas, a veces se produce la retirada previa, pero en otras hay defensa de la posición o ataques rápidos por sorpresa. Podemos ver este sistema sobre todo en la documentación que se hizo a modo de memorias para solicitar premios por los servicios prestados. Son los llamados manifiestos en los que se nos relatan las luchas contra los franceses en la serranía. En esta zona tenemos los manifiestos realizados por Valdenebro, El Pastor o los de las villas de Corte y Casares, o el de la propia maestranza de caballería de ronda, así como otros informes reeditados y compilados hace pocos años por Manuel Olmedo Checa. De poco servía la espléndida y preparada caballería, ni las enseñanzas tácticas de las academias militares francesas del momento. En esta lucha, la principal estrategia era la lógica popular y el conocimiento de los pasos, caminos y defensas que podía otorgar el territorio. Si todas las guerras han tenido un componente geográfico importante, podemos indicar que en el caso de la Guerra de la Independencia, en la serranía de Ronda, el componente geográfico fue totalmente determinante. Y fecha a destacar en la zona de nuestro recorrido es el 6 de marzo de 1810. Los guerrilleros serranos volvieron a hacer retroceder a los franceses que lograron llegar hasta Gaucín, y estos en su retirada profanaron, saquearon e incendiaron las iglesias de Benadaliz y Atajate, que quedó para siempre en ruinas y fue utilizada posteriormente como cementerio. De esta última población solo quedó intacta la cruz de piedra que todavía se encuentra en su plaza. Napoleón, Napoleón, conquistaste toda España, pero no pudiste entrar en la tierra de las castañas. Época romántica. En 1820 fue aprobado el decreto por las Cortes que establecía la división de partidos judiciales en Andalucía. Se crearon los llamados partidos judiciales de Gaucín, Estepona y Ronda. Atajate y Benadaliz y Benalauría fueron incluidos en el partido de Gaucín. Tras la creación de las actuales provincias en 1833 por el ministro Burgos, la serranía de Ronda quedó desgajada en tres partes, para pasar a depender su geográfico e histórico territorio de influencia a las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla. Ronda nunca había sentido tal vinculación a Málaga, a la que ahora se le obligaba a pertenecer administrativamente. Es por esta razón que surgieron varios intentos durante el siglo XIX y XX de crear una nueva provincia en la que Ronda fuera la capital. En 1843, en 1854 y la última en 1968. En este último intento, la capitalidad no estaba clara del todo. Los municipios del Valle del Genal siempre apoyaron estas iniciativas que nunca consiguieron su objetivo. Después de la guerra contra el francés, la zona pasa bastantes penurias, de las que poco a poco se va recuperando. Este camino nuestro que enlazaba Ronda con Gibraltar se encontraba en pésimo estado. Estos caminos de herraduras difícilmente tenían la categoría de simples veredas o senderos. Y es precisamente en este momento cuando se labra la imagen romántica y literaria de este territorio, la de aquellos viajeros románticos que nos ocupan. Por aquí pulularon y cometieron sus fechorías bandoleros y forajidos como José Moreno, Joselín, Zamarra, Caparrota, Barbarán, Tragabuches, El Tempranillo, etc. Estos bandoleros convivían con otro personaje también fuera de la ley, el contrabandista, un fenómeno este que adquirió una gran importancia por estas sierras y caminos quebrados y difíciles. Gibraltar era el gran almacén que proveía de mercancía ilegal desde el siglo XVIII, y para hacerlo llegar al interior de la península, esta, la nuestra, era la ruta más corta y más segura, hasta Ronda. Y Ronda, como uno de los grandes centros de distribución del contrabando proveniente de la colonia británica. Créditos. Dirección y textos y voz en off, Faustino Peralta Carrasco. Bibliografía. Libro de viaje de la ruta de los viajeros románticos por el Bajo Genal, de Peralta Carrasco Faustino. Recio Ruiz Ángel, Formaciones Sociales Ibéricas en Málaga. Castaño Aguilar José Manuel, La Serranía de Ronda entre la Antigüedad y la Edad Media. Reyes Telles Francisco y Menéndez Robles María Luisa, La Necrópolis del Montecillo, Atajate, Málaga. Martínez Enamorado Virgilio, Las Montañas de los Bereberes, La Cora de Tacarunna, siglos VIII y XI. Castillo Ramírez Francisco, Benalauría. Clavillana César Nicolás, El problema de la tierra en Málaga, Pueblos desaparecidos. González Cravioto Carlos, Los caminos de la serranía de Ronda en la guerra de la independencia. Olmedo Checa Manuel, Documentos para la historia de la guerra de la independencia en la serranía de Ronda. Ordóñez Vergara Pilar, El inventario del patrimonio cultural del Valle del Genal. Telles Sánchez Vicente, Al sur de Ronda, historia, descripción del patrimonio histórico artístico de los valles del Genal y Guadiaro.